Todos los días de 9 a 11 de la mañana. Territorio Sur, un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria. Territorio Sur, un espacio de identidad. Ahora en Territorio Sur, Sapiens Digital. Sapiens Digital. Tecnología, info sobre inteligencia artificial y mucha data más. Sapiens Digital con Alfredo Moreno en Territorio Sur.
Y a los 10 minutos ya de las 10 de la mañana, ya en el comienzo de esta segunda hora del programa Territorio Sur, como todos los miércoles, tenemos nuestro espacio de informática. Así que lo saludamos al señor Alfredo Moreno. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice?
Muy buenos días para todos.
¿Cómo está la cosa?
La cosa está húmeda.
Sí, ¿no? Muy, muy, muy húmeda, muy húmeda. Pero bueno.
Está muy húmeda.
A sí. Mal tiempo, buena cara, compañero.
A mal tiempo, buena cara.
Así es. Bueno.
Hablando de buenas caras, sí. Hay algunas que están felices, ¿no? Como la cara de Mark Zuckerberg o la cara del CEO de Google. Están muy felices con el viaje del presidente Milei.
Sí.
Y las reuniones y charlas que han tenido.
Sí.
Y
sí.
Habíamos quedado para hoy. Continuar un poquito con el tema del impacto de la inteligencia artificial en la educación, ¿no?
Sí, señor, así es.
Uno a veces dice, qué raro esta convergencia de temática coyuntural, porque el presidente vuelve trayendo en sus valijas, él pensaba que fue a buscar grandes inversiones en Estados Unidos para atraer al país.
Sí.
Pero en realidad lo que se trajo son algunos contratos que firmó con Google y con Facebook. Con Facebook, porque Facebook le va a poner una plataforma de inteligencia artificial para modernizar el Estado. Y con Google le va a poner una plataforma de inteligencia artificial para el sector educativo.
Sí, he escuchado eso y realmente me he estremecido.
Claro. Bueno, en esta línea vamos a continuar un poco charlando del impacto de la inteligencia artificial.
Bien.
En la educación.
A ver.
No, la inteligencia artificial es una cosa buena, es una disciplina. Las disciplinas, los algoritmos no son ni buenos ni malos, la tecnología no es buena ni mala, solamente está en función de su implementación social, cultural y política.
Estamos de acuerdo.
¿No? Esto es así, entonces sería necio de negar la inteligencia artificial, mucho más del campo de formación profesional del
cual
yo provengo.
No, obviamente, pero sí aquellos de los gente de a pie como uno, al desconocer realmente qué es la inteligencia artificial, nosotros nos sorprendemos con lo que vemos habitualmente, digo, qué sé yo, agarrás el chipichat, y nada, que te hable una máquina, que te diga que, bueno, realmente, por lo menos en el desconocimiento asusta.
Claro, a mí me parece que, por lo menos mi objetivo en estas columnas es ir planteando, hacer lo que cuando era muy joven se llamaba divulgación tecnocientífica.
Sí, claro.
¿No? Divulgación, llevar estos temas a que aquellos que lo escuchen puedan entusiasmarse, luego leer, luego buscar más info. Estamos viviendo en un territorio digital del cual conocemos muy, muy poco y que tiene una trascendencia enorme en nuestras vidas.
Es cierto.
En particular, ha cambiado, ha revolucionado todo las actividades de las personas, la tecnología digital, y lo va a seguir haciendo porque va en profundidad y en algunas cosas trae buenas noticias, ¿no? Después habrá que ver quién tiene el poder adquisitivo para acceder a esos beneficios que son muy buenos en el sector salud. Es innegable la inteligencia artificial, el gran aporte en el sector salud, en el tema de diagnóstico y en el tema de tratamiento.
Está claro,
¿no?
Está claro.
Ahora, que la población pueda accederlo no depende de la inteligencia artificial, depende de una política pública ¿no? abierta, inclusiva, que favorezca ese acceso. Lo mismo pasa con todo el resto, ¿no? Bueno, en la educación es un poco, me parece a mí, yo vengo trabajando el tema hace unos meses, Es muy amplio el tema de la educación.
Me imagino que sí.
Pero ustedes saben, digamos, nosotros sabemos que cuando vamos a los colegios, el profesor no solamente nos enseña las reglas básicas para aprender aritmética o para tener una buena ortografía, sí, ¿no? La gramática, sí, sino también nos orienta en pensamientos, uh-huh, nos orienta en una forma de pensar.
Sí, claro.
En una forma de ver la historia, de ver la literatura. Y tenemos y construimos una relación humana, afectiva y muchas veces de modelos según el docente que tenemos, ¿no? En la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad.
Pero es muy cierto lo que decís, pero además, ¿cuántas veces uno ha tomado, digamos, ejemplos de docentes que te han transmitido el placer por la lectura, el placer por las matemáticas, el placer por la geografía, digo, ¿no? Te han marcado en la vida. ¿Eso lo puede hacer una máquina?
Bien, eso lo puede hacer una máquina. El tema, eso lo puede hacer una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque atrás de la inteligencia artificial, como dijiste hace unos segundos, el ejemplo de ChatGPT, ¿no? Uh-huh. Él tiene atrás una gran base de datos, de información, de experiencias, de registros, que le permiten buscar por patrones que están en base a la pregunta que le hace la persona y recuperar información. Y como ya hay desarrollado lo que se llama lenguaje natural, que es una forma, una programación que se hace a la inteligencia artificial para que las respuestas estén en una sintaxis del campo humano, por así decirlo, ¿no?
Está claro. Ahora, hay una cosa que me parece que la inteligencia artificial, no lo sé, qué sé yo, la tecnología avanza a un ritmo que uno no lo puede entender, pero evidentemente la emocionalidad del momento humano, es decir, yo en estos momentos tengo una emocionalidad que quizás dentro de una hora, dos horas no la voy a tener, y tiene que ver fundamentalmente con esto, con la transmisión de lo que le está pasando una persona a la otra, ¿no? Esto es la comunicación más directa.
Totalmente, bueno, la relación humano-humano, humano-dispositivo artificial.
Claro, exactamente.
Claro, todo esto es muy novedoso y no hay una experiencia como claro, para decirlo.
Por eso digo, ¿no?
Lo único que uno se pregunta es qué va a pasar con una persona cuya formación está acompañada por sistemas automatizados de inteligencia artificial, sí, en la relación afectiva. Pero eso es un aspecto. Uh-huh. El otro aspecto que yo quería plantear hoy es el tema del contenido. Porque la persona, digamos, nosotros cuando enseñamos, cuando transmitimos algo, no somos, digamos, tenemos una posición ante en la literatura, en la historia, una forma de mirar. Uh-huh. Si bien se trata que sea objetivo, pero no hay una, realmente yo no creo que haya una objetividad así, ¿no?
No, cada uno entonces, mira el mundo
desde su perspectiva.
Claro,
exactamente.
Así.
Entonces, cuando eso sucede en la escuela primaria y en la secundaria, que es como la base formativa nuestra, ¿no? El cimiento que se da en la relación con los docentes y luego en la casa, cada uno de nosotros, de discutir, mirá lo que me dijo el profesor, uh-huh, entonces los padres dirán, che, pero él tiene una tendencia hacia acá o hacia uh-huh allá, mirá, genera todo un debate.
Exacto. Sí. Bueno, hacia el pensamiento crítico.
Exactamente.
Más o menos que eso.
Hacia el pensamiento crítico. Este uh-huh es un tema central. Porque una de las cosas que yo intuyo por ahora, porque no soy un pedagogo, no tampoco soy un psicoanalista, ¿no? Es que la estrategia, porque ¿qué pasa? Atrás de las plataformas educativas, atrás de todo el beneficio que te da una empresa como Google, en este acuerdo con el presidente, de nosotros le podemos dar almacenamiento, ¿qué necesitan? Teras y teras de almacenamiento en discos, terabytes, nosotros se lo damos, ¿no? Tenemos 26 centros de datos en todo el mundo, interconectados por fibra, etcétera, etcétera. Le damos eso, le damos cuenta de correos, le damos aplicaciones, le damos una plataforma de software para que puedan utilizarla, para que los alumnos se conecten y los profesores, y tengan foros, chats, etcétera. Le damos todo eso. ¿A cambio de qué? Google va a dar todo eso.
Eso. ¿A cambio de qué?
Bueno, empieza a haber ahí una cantidad de datos, porque lo que sucede entre la relación entre humanos es que también en esa comunicación van y vienen datos. Datos analógicos.
Sí, claro.
¿No? Yo te escucho, vos me contestás y mantenemos un diálogo. Uh-huh. En la enseñanza entre humanos es así. En la enseñanza con plataformas, las personas van dejando datos en las plataformas. Las plataformas, con esos datos, producen, entre comillas, conocimiento, producen información. Esa información, que puede ser una guía del conocimiento, les sirve para saber inquietudes, puntos de interés, contenidos para ser evaluados, y luego ese conocimiento les sirve para mejorar los algoritmos que puedan llegar a enseñar. Entonces, esta realimentación del ejercicio, ¿no?, de la actividad algorítmica, porque la inteligencia artificial mejora con el ejercicio, con el entrenamiento. Uh-huh. A más entrenamiento, más precisión en los resultados de los algoritmos de inteligencia artificial. Y ese entrenamiento se hace con datos. Claro. En este contexto educativo, los datos son las migas de Hansel y Gretel que van dejando estudiantes, profesores en las plataformas. Esto que sucede en la trastienda no está publicado. Nadie lo sabe. Nosotros nos quedamos con el beneficio porque es muy cómodo. Hemos visto lo que nos pasó en la pandemia, digamos, ¿no?
Claro.
Que no es que yo diga las plataformas educativas no sirven. No estoy diciendo eso.
No está claro.
Estoy diciendo que atrás de estas plataformas educativas hay grandes empresas globales de tecnología, caso Google, ¿sí?, que hace el Big Data de los datos que dejan alumnos y profesores en sus dispositivos de inteligencia artificial que son cedidos al sector educativo.
Uh-huh.
Con el tiempo, y no mucho tiempo, muy poco tiempo, con un año, cada vez van a mejorar más. Y van a mejorar más porque van a mucha más velocidad que todo el sistema humano de educación.
Claro.
Porque no hay, en ese mundo no hay sindicato, no hay que llegar a acuerdos, no hay jerarquía en los contenidos, uh-huh, supervisores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y cada vez va a estar más automatizado. Entonces, no solamente que pueda haber un sesgo, sino que quedás casi preso de la relación con la plataforma.
Yeah.
Y mi sospecha es que el objetivo final es terminar con el pensamiento crítico. O mejor dicho, no sé si terminar con el pensamiento crítico, tal vez es muy fatalista lo mío, ¿no?
Pero sí limitarlo, por lo menos.
Pero aumentar un deseo consumista. Ellos necesitan que las personas en esta sociedad tengan cada vez el deseo de consumo más excitado, más fuerte. Entonces, el tema es que cuando un presidente como el nuestro acaba de firmar un acuerdo que aparecería modernísimo, es una cosa moderna, y no se discute la trastienda de todo esto, uh-huh, nos ponen en una situación peligrosa.
Y sí.
Porque acá está en juego la población educativa,
uh-huh,
¿no?
Así es.
Yo para a modo, yo ese es el planteo, pero a modo de cierre,
sí,
les quiero leer encontré en estas búsquedas de material una psicoanalista norteamericana que se llama Turkle Sherry. Ella escribió les traje este párrafo. Los inventores, inversores y comercializadores de la tecnología han presentado las redes sociales y la inteligencia artificial como una forma de progreso inevitable.
Uh-huh.
Pero con el correr del tiempo vemos que estas herramientas, lejos de mejorarnos, han disminuido nuestra capacidad de atención y nuestro pensamiento profundo. La inseguridad que provocan ha complicado incluso la acción política y la vida democrática, donde algunos se refugian detrás de pantallas para fomentar y agitar el odio y la violencia o buscan la simplicidad de la narrativa polarizadora. Pese a la creciente evidencia del dato, los tecnólogos niegan los efectos nocivos de la implementación social, cultural y política de estas tecnologías.
Wow.
Entonces, me parece interesante lo que dice Shirey. Realmente tiene un libro que se llama Cara a Cara, donde desarrolla todo un pensamiento de volver, digamos que las familias, cuando están en el momento hogareño, en la casa, traten de cada celular ponerlo en una caja y por hora y media cuando están preparando la comida y se sientan a cenar, que ninguno, ni grande ni chico, tenga el celular a mano. Luego de terminar de comer y de lavar los platos y ordenar, sí, se sienta cada uno a hacer lo suyo, agarra el celular, prende la televisión, pero buscar esos momentos, o sea, empezar a que la educación esté
controlando un poco el exceso de información que uno recibe a través de los dispositivos. Está clarísimo, está más que claro eso.
Bueno, muy bien.
Para la semana que viene, ¿qué tenemos, mi querido Alfredo?
Mira, tal vez siga con el tema educativo.
No, me parece interesante profundizar.
Son como cápsulas de 10 minutos.
Sí, totalmente, totalmente. Pero es fundamental ir entendiendo, porque insisto, el desconocimiento da miedo. Entonces, qué mejor que empezar a entender de qué se trata todo esto.
Muy bien.
Alfredo, nos vemos. Gracias, querido. Hasta el miércoles.
Chao.